Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo inician este miércoles 28 de enero del 2026? Ya llegamos al final de este mes que parecía interminable. Siempre enero tiene una pesadez, ¿no? Que a mí se me pasó muy rápido, he de confesar que ni cuenta me di y todavía no implemento varios de mis propósitos, pero ahí siguen presentes y ya veremos en febrero qué pasa. 28 de enero de 1985, ¿qué pasó el 28 de enero de 1985? En Estados Unidos se graba la canción We Are The World con fines benéficos por varios cantantes famosos de aquellos años, ¿se acuerdan? La de We Are The World. We are the children. Ahí todo muy, muy friendly, muy amigable. En el 58 se crea en Dinamarca el popular juego infantil Lego, que consiste, bueno, todos sabemos qué son los Legos, ¿no? Que por cierto ya hay unos con inteligencia artificial, el otro día estaba leyendo, y da un poco de miedo, ¿no? No miedo, pero está locochón, como ya la inteligencia artificial llega incluso a espacios recreativos meramente, ¿no? En fin, nuevas formas a adaptarse o morir, como dicen. Y en el 35, Islandia se convierte en el primer país en legalizar el aborto. Casi 80 años después, en el 2007, se legaliza en México. ¡Ay, no más! Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y la pregunta del día de hoy, miércoles, ¿de quién inventó? Pero no tiene mucho que ver con el tema. Esta nada más es por diversión. Aprovechando el trend del 2016, ¿con qué versión se quedan ustedes? ¿Con la del 2016 o con la del 2026? Platíquenme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y cuéntenme qué estaban haciendo en el 2016. Ya hace una década, hace un algo. Sí, cuenta. Vamos con las cinco buenas del día de hoy. A ver, la primera. Siapa realiza operativo en drenaje de la colonia americana. después de un video ahí muy polémico en redes sociales, que unas personas salían de una alcantarilla, el CEAPA tomó acción y realizó un operativo en la colonia Americana por parte del CEAPA, que consistió en revisar el drenaje que se encuentra sobre la calle Miguel Blanco, entre la avenida Enrique Díaz de León y la avenida Federalismo. Los elementos del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado bajaron con traje especial para revisar si había presencia de personas o, en dado caso, faltantes de las tuberías que van por debajo de la cinta del asfalto. Detallaron los elementos que no lograron la localización de ninguna persona al interior de las alcantarillas y, de igual manera, no localizaron algún faltante en cuanto a alguna conexión de las tuberías o algún tema ilícito como drogas o pertenencias robadas. Entonces, saldo blanco después de este operativo. Y sí, está impresionante ese video, no sé si ustedes ya lo vieron. Segunda, menos de un millón. Esta fue la cantidad que recibió Alex Honnold por escalar el edificio Taipei 111. Que aquí la buena noticia realmente es que este joven escaló el edificio sin darse ride ni pasar a otra dimensión. ¿No lo vieron? Estuvo muy loco. Este fin de semana yo ahí como por ratitos vi clips. De hecho, se transmitió en Netflix su hazaña. Y escaló el rascacielos de Taipei 111 con una altura de 500 metros sin ningún tipo de arnés ni equipo de seguridad. Esto lo convierte en la escalada libre con más altura en una estructura urbana. Pero lo que ha llamado la atención es respecto al pago que recibió este hombre, donde incluso se compara con deportistas profesionales y lo recibido no es ni el 10% de lo que un deportista de otra disciplina recibiría. Ahí yo creo que fue un error también de negociación de él, ¿no? O sea, primero amarra los billetes y luego ya ves si te echas la aventura o no. No sé, yo digo. 3. Aprueban nueva ley para la atención, protección e inclusión de personas autistas en Jalisco. Las comisiones de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones y de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, que encabezan las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, aprobaron el dictamen que abroga la ley para personas con trastorno del espectro del autismo y expidieron una nueva ley que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con autismo. Cárdenas agregó que la ley plantea la creación de un registro estatal de personas con espectro autista con el objetivo de diseñar mejores programas, presupuestos y políticas públicas para su atención, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el libre desarrollo de la personalidad y su inclusión en la sociedad. Vamos a ver cuáles son los programas que se van a implementar. 4. David Toscana gana el premio Alfaguara de Novela 2026 con El Ejército Ciego. Si a usted le gusta leer, ahí ya hay una recomendación de lectura. La literatura mexicana vuelve a colocarse en el centro del panorama editorial en español y el escritor David Toscana fue reconocido con el Premio Alfaguara de Novela 2026 por su obra El Ejército Ciego, una novela que el jurado describió como una fábula oscura, poderosa y profundamente simbólica sobre la guerra, el poder y la resistencia humana. Estaremos ahí esperándola para ver qué tal, pero luego la verdad es que el premio Alfaguara tampoco es garantía de que el libro esté bueno. No voy a hablar de calidades, simplemente a mi gusto, como que a veces ahí les falla. Y las 5, Sheinbaum anuncia inversión de más de 11 mil millones de pesos para compra de equipos médicos de alta tecnología. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se destinarán 11.257 millones de pesos para la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología para todas las instituciones de salud del Gobierno de México. Porque patria.
Porque patria se escribe con A de mujer.
Eso, eso es. Después, estos 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social, 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas, 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y 41 a los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos. 19 también para los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. ¿Qué tal? Ahí esperemos lleguen los equipos, esperemos se compren. Y yo creo que los va a comprar con lo que le regresaron de las camionetas. Aquí me ve Alondra con cara de ¿qué? ¿Cuáles camionetas? No, te has echado el chisme, Alondra. Hay que ahí... ¿Qué? Hay que escuchar cosa pública. ¿Qué? Seguramente ahí lo platicaron. Pero bueno, al final resulta que no las regresaron, que las van a destinar a funcionarios en peligro. Por ahí estuvo. Bueno, estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende.
Y con el paso del tiempo. Depende, ¿de qué depende esta canción de Jarabe de Palo? Muy buena. Cuéntenme, ¿qué versión prefieren? ¿La del 2016 o esta del 2026? Tal vez depende, pero cuéntenme, ¿de qué depende? Al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y hoy, en miércoles de ¿Quién inventó?, antes de entrar al tema así de lleno, seguramente caminando se han topado con guías podotáctiles. Estas franjas...
¿Qué?
Son estas franjas con relieve en el suelo diseñadas para guiar y alertar a personas con discapacidad visual, permitiéndoles desplazarse con autonomía y seguridad. O sea, no es una decoración y solamente están ahí porque a alguien se le ocurrió. Realmente tienen una utilidad. Son un sistema de comunicación no verbal que indica rutas seguras o cambios de nivel en las superficies. Las líneas direccionales, o sea, las franjas, para cuando las vean, sepan qué significan, indican la dirección correcta a seguir y que el camino está despejado. Los puntos de advertencia, estos botoncitos que parecen legos, justamente, alertan sobre peligros, cambios de nivel, escaleras, bordes de andenes, etcétera, cruces de calle o paradas del transporte público. Por eso es muy importante respetarlas y no obstruirlas. No dejar nada ahí, ni bolsas de basura, ni el colchón, la lavadora, la secadora, lo que sea que haya sacado a la banqueta. No, no se crean, pero sí respetarlas, ni tampoco estacionarse sobre ellas, porque nunca sabemos quiénes las puedan necesitar y en qué momento. Lo mismo con los lugares azules, ¿no? Que se nos puede hacer fácil decir, ay, al fin que aquí nadie llega, o me voy a tardar 5 minutos, la típica. Pues esos 5 minutos pueden ser los que cuenten. Así que hay que tener conciencia y pensar en todos de forma colectiva, porque la ciudad es de todas y todos. ¿Cómo ven? Yo, la verdad, siempre había tenido esa duda de los puntitos que significaban. Pero miren, aquí estamos para resolvernos y para compartirlo. Vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy en miércoles, ¿de quién inventó? Hablaremos sobre el sistema Braille.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
No lloran, sí lloran, llórenle cuando se les suelte ahí el sentimiento. Hay que expresarnos. Aquí Michael dice que él se queda con la primera versión, yo supongo la del 2016. Yo en el 2016 tenía que 19, toda puberta. No, creo que me quedo con esta del 2026. La verdad sería injusto preferir la versión del 2019, digo, me la pasaba bien, pero no, definitivamente nos quedamos como estamos. Hoy en miércoles, ¿de quién inventó? Hablaremos sobre el sistema Braille. ¿Qué es el Braille? Bueno, es este sistema de escritura táctil utilizado por personas con discapacidad visual, que utiliza una serie de puntos en relieve organizados en celdas de 2 columnas y 3 filas, formando diferentes combinaciones que representan letras, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos y científicos. Cada letra, sí. Cada letra de Braille, cada celda puede tener entre 1 y 6 puntos en relieve. Y las combinaciones de estos permiten a los usuarios leer y escribir a través del tacto. Este sistema no solo se utiliza en libros y documentos impresos en braille, sino también lo podemos encontrar en señales públicas, botones de ascenso, etiquetas de productos. Esto para permitir un mayor acceso para personas que tienen problemas visuales. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la historia? Sí fue Braille, y ahorita lo vamos a platicar, pero el inicio y el antecedente fue en el siglo XIII con Al-Iman Al-Ahmadi, el primero en utilizar caracteres táctiles para la lectura. Él era ciego y vendía libros en Arabia, lo que lo hizo llevarlo... esto lo llevó a desarrollar pues una especie de caracteres en el relieve, con relieve que colocaba sobre libros para reconocer su título y precio, y así pues que su negocio prosperara. Aquí fue el nacimiento de la lectura táctil. En 1808, Charles Barbier propuso el uso de puntos en relieve para la escritura de textos, y esto se llamó escritura nocturna. Un poquito más adelante, en el 1819, él soñaba con desarrollar un sistema para los no videntes. Su sistema se basaba en la utilización de dos matrices, una de 6 líneas y 6 columnas para representar las letras del alfabeto y ciertos sonidos habituales, y este sistema fue conocido como sonográfico, el sistema sonográfico de Barbier o Barbier. La primera impresión en relieve sobre papel para la lectura de personas con discapacidad visual fue desarrollada por Howe en 1784 utilizando letra itálica. Sin embargo, las letras eran muy grandes y los libros eran muy voluminosos y caros. Bueno, además de que de por sí ya eran caros en ese tiempo, pues los libros con este sistema más. Y aquí termina esta antesala sobre el sistema Braille. ¿Cómo se desarrolló y cómo se logró su difusión? Ahí viene una historia muy interesante que la verdad no es por echarle drama, pero sí empieza con una tragedia.
¿Qué? ¿Qué?
Pero se las cuento después de esta canción. Ricardo nos dice buenos días, trabajando con un poco de frío y escuchándola. Más bien con mucho frío. Fíjense que a mí se me hizo que ayer estaba más frío que hoy. Pero sí, definitivo, sí está haciendo frío. Cúbranse. Cúbranse bien. Saquen el chaquetón. Y tómense su vitamina C. Lucy dice buenos días. Yo definitivamente me quedo con mi versión actual. Hay nuevas personas en mi vida y tengo más conocimiento y aprendizaje de mi profesión. Saludos, saludos, Lucy. Y sí, hay que reconocer, ¿no?, lo que uno va aprendiendo ahí sobre la marcha. Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la verdad es que en una década sí se aprenden cosas. Se desaprenden otras también, pero... y se regresan otras. Como dice Alondra, que se regresan cositas, pero sí. Ernesto nos escribe... Israel, perdón. Dice aquí, buongiorno, les mando un cálido abrazo de media semana desde Centro Cultural Universitario, que ya paguen, ya mañana cae la quincena, no, mañana no, el viernes, y además, este es el combo ideal, quincena y puente, ¿a poco no? ¿A poco no? Y por aquí, no nos puso su nombre, pero dice, los ciegos escriben de un lado y leen del otro en el papel. Ah, qué dato tan interesante. ¿Qué? Habrá que investigar más al respecto. Pero bueno, sí, sí tiene lógica, ¿no? Porque perforan de un lado y luego ya lo voltean y pueden, pues sí, como tocar el relieve de forma correcta, ¿no? Bueno, no correcta, pues, pero como va. Por ahí me suena que podría ser. Bueno, ¿quién inventó el sistema Braille? Fue Luis Braille quien adoptó el sistema de Barbier, este que les platiqué antes de la canción, utilizando los grupos de 1 a 6 puntos. En 1932, la Conferencia de Londres de Educadores de Invidentes estableció el modelo para los sistemas de puntos, adaptando un alfabeto ya conocido como el Standard English Braille, que es prácticamente idéntico al alfabeto Braille original, pero con algunas modificaciones. Este sistema se usa en todo el mundo angloparlante y ha sido la base para adaptarlo a la mayoría de los idiomas, incluyendo chino, que ahí también sería interesante, ¿no? O sea, si los asiáticos escriben con dibujitos, ¿cómo es el equivalente? No sé. Fíjense, siempre quedan más cosas que investigar respecto a cualquier tema. Pero es lo interesante, salir con preguntas. Braille también diseñó un sistema de caracteres de puntos para la escritura musical. Esto también está muy interesante. Ajá. Se hizo ahí sus partituras porque era músico. Y ahorita ahí les va la historia del personaje. Él nació el 4 de enero de 1809 en Coupré, cerca de París. Y tuvo un accidente a los 3 años jugando en el taller de su papá. Su papá fabricaba arneses. Él, pues desde chiquito ahí curioseando con las herramientas e imitando lo que hacía el papá, tomó una de las más puntiagudas y pues uno nunca mide las consecuencias. Al intentar hacer un huequito en un pedacito de piel, la lesna, la herramienta, se le resbaló de las manos y le perforó un ojo. Ajá. El ojo se infectó y la infección no solo pues prosperó en ese ojo, sino que le pasó al otro ojo, dejándolo completamente ciego a los 5 años de edad. Bien chiquitito. Por fortuna, y aunque la escuela local no ofrecía ningún programa adaptado o especial para sus necesidades, sus padres tenían claro que esto no debía negarle la oportunidad de estudiar. Así que lo inscribieron en ese centro y a los 7 años, Braille fue enviado a París a la escuela para ciegos creada por Valentín Howie. Ahí, pues obviamente hizo progresos en sus estudios. De hecho, era muy aplicadillo y muy buzo para ir a la ciencia y la música. Fue intérprete. Bueno, tocaba órgano y violonchelo. Y en 1828 se convirtió en profesor de ese instituto. Ahí comenzó a desarrollar el sistema para que más personas pudieran leer y escribir en relieve. Sí, justo aquí está la notación. Se lee de izquierda a derecha, como otras escrituras europeas, y no es un lenguaje, es un sistema de escritura, lo que significa que puede ser adaptado a diferentes lenguas. Y también esto está muy interesante, que se ha desarrollado códigos Braille para matemáticas y fórmulas científicas. No obstante, y aquí está la reflexión para la pausa antes de salir a corte, con las nuevas tecnologías, incluidas las computadoras, parlantes, las tasas de alfabetización en este sistema está disminuyendo. Cada vez menos personas aprenden braille. ¿Esto será bueno o será malo? ¿Ustedes qué opinan? Pero cuéntenme, ¿con qué versión se quedan? ¿Con la del 2016 o la del 2026? Escríbanme al 3320-5369-75 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dice, buenos días, Aurora. Hace 10 años yo vivía en Bahía de Banderas, Nayarit, donde la vida es tan bella. Sin duda, en el mar la vida es más sabrosa. Hoy estoy en Guadalajara luchando con el terrible tráfico y la indiferencia de la sociedad. Tenoch. Gracias por escribirnos y escucharnos. Pues regrésate a la playa. ¿Qué haces aquí? Vámonos a vivir a la playa. Sí, se antoja. Se antoja. Bueno, la tecnología también, digo, pensándolo desde este punto de reflexión, ¿no? Antes del corte, si es buena o es mala, digo, yo creo que no hay que irse ni a uno ni a otro, simplemente, pues, ver beneficios, pros y contras, pero que la tecnología está, pues, bajando esta tasa de alfabetización respecto al sistema braille, y pues sí. Sí, yo sí creo que la tecnología debe de aportar, no sustituir, ¿no? O sea, hacer las cosas mejores, no sustituirlas, eso opino yo. Y la verdad es que yo tenía una amiga con discapacidad visual que tenía un sentido del humor increíble, y era muy interesante el compartir con ella porque pues nuestras conversaciones se iban mucho a lo descriptivo, ¿no? Ah, pues estamos en este lugar y es una salita y tiene un sillón como tal y así tal. O sea, le tenía que ir como dibujando la escena. Una experiencia sin duda muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque te encuentras con situaciones como esta. Y entonces ella me preguntaba de qué color eran las cosas porque ella de chiquita sí podía ver y se acordaba de algunos colores. Y yo le describo uno diciéndole, amarillo. Bueno, no te creas, no es amarillo, es como beige. Y ella me decía, ah, ese no me acuerdo, ¿cómo es el color beige? Y yo, pues una mezcla entre café y amarillo y esto y lo otro. Y la otra, no, pues no. No, no me estás diciendo bien, no te entiendo, me decía. Y yo, no, pero mira, es como si juntaras estos dos y le pusieras una gotita de blanco. Yo ahí haciéndole ya todo el pantone y toda la paleta. Y pues la pobre, yo creo que le hice más bolas, ¿no? Antes de esto, yo le había preguntado qué tan difícil era aprender a escribir en braille y Karen muy amablemente me dijo, yo te enseño. Pero después de mi mala descripción, me dice, no, Aurora, pues primero apréndete los colores si quieres y luego te enseño braille. Y sí, te das cuenta cómo las palabras, a pesar de que las tenemos a disposición, pues a veces no son suficientes o no alcanzan o no las encontramos para unir estos dos mundos. En fin, bueno, la tecnología como herramienta, yo he encontrado dos aplicaciones muy interesantes. Una está Navilens, un innovador sistema de señalización inteligente basado en visión artificial, diseñado principalmente para mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual. ¿Cómo funciona? Utiliza marcadores de colores similares a códigos QR, pero bueno, más avanzados, que al ser escaneados por una app móvil proporcionan información auditiva en tiempo real, incluso a larga distancia y en movimiento, facilitando la navegación en entornos como transporte, museos y productos de consumo. De hecho, este programa o esta app se implementó aquí en nuestra ciudad en el 2024 y en algunos puntos podemos encontrar los códigos de Navilens. No es necesario escanearlos como tal, como un código QR, porque bueno, eso sería imposible o muy difícil, ¿no? Sería cero inclusivo. Simplemente con que el celular esté en la zona, manda una alerta y ya se puede acceder a esa información.
¿Qué?
Sí. Y también existe una app que a mí se me hace muy bonita y que además de generar sentido comunitario, también nos permite facilitar ciertas tareas a personas con discapacidad visual. Sí, es totalmente gratuita, está disponible para iOS y para Android y se llama Be My Eyes. Esta consiste en una red para asistir a personas con baja visión o discapacidad visual a través de videollamadas en vivo con voluntarios, con personas voluntarias, ¿no? Tú la descargas, te registras y te pones tu disponibilidad y entonces cuando alguien necesite un favorcillo, como, no sé, oye, ¿qué ingredientes trae esta etiqueta? O ¿qué color son estos zapatos? O ¿combina esto con esto? O sea, son especies de cosas así rápidas. Te va a sonar tu celular como si fuera una llamada y ahí ves que alguien está haciendo esa solicitud, contestas, te dice lo que necesita y adiós. Sí. La traducción es sé mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención de Be My Eyes. La verdad es que pues son cosas que a uno no le quitan mucho tiempo y que pueden marcar la diferencia en el día de alguien más. Y a mí se me hace muy, muy, muy linda esa aplicación. Se las recomiendo, bájenla. También si no pueden contestar, pueden decir que no están disponibles, o sea, no te obliga a estar ahí 24/7. Tú decides a qué hora sí y a qué hora no. Be My Eyes, búsquela y me cuentan qué tal. Vamos a ver si llegaron un mensajes antes de despedirnos, porque luego a veces no alcanzo a leer todos, pero bueno, siempre leo los más que puedo. Aquí dice, buenos días, me quedo con la versión del 2026. Algunas bibliotecas como la UNBA te convierten los libros en braille. Ah, eso está muy interesante. Saber esos espacios que facilitan, como la UNIVA. Ya. Pues gran dato, ¿eh? Que en la biblioteca de la UNIVA te convierten los libros al braille. Muchas gracias, Ana, por comentarnos esto. Y a mí no me queda otra más que despedirme porque ya me tocaron aquí la señal de salida. Esto fue Sala de Espera, Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, estoy en redes como @latextoservidora. Y nos escuchamos mañana a eso de las 6:00. Sí, vamos a dejarlo. 6:00 de la mañana. Pero no le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí hay variado, hay diverso, hay bonito. Hay muchos contenidos a lo largo del día. Y yo sé que la pueden disfrutar tanto como yo la disfruto. a veces. Nada, no se crean. En general, casi siempre. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Dicha no la regresa a nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.